En primer lugar, mil gracias a la universidad por permitirnos reunirnos hoy aquí en Bucaramanga, en su auditorio, para realizar este Consejo Comunitario sobre la tarea del ICETEX. En este Consejo Comunitario, que lo dedicaremos a ver el presente y futuro del ICETEX, vamos a escuchar al señor Gobernador de Santander, al señor Alcalde de Bucaramanga, a la señora Ministra de Educación, a la señora Directora del ICETEX, un video de testimoniales, una presentación sobre el impacto social, el impacto regional, los temas de retos de equidad y transparencia. Vamos a escuchar a Andrés Blom, economista del Banco Mundial, sobre el proyecto de crédito educativo en Colombia, el proyecto ACCESS, a Jerónimo Castro, director ejecutivo de Colfuturo, y vamos a mirar las experiencias exitosas de crédito educativo, el crédito ACCESS, de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, de la Universidad del Norte de Barranquilla, de la Universidad Tecnológica de Bolívar, del ICESI de Cali, de la UNAD, Universidad Abierta y a Distancia, de la Fundación Instituto Tecnológico Cooperativo, Comultrisan, de la Fundación Universitaria de San Gil, Unisan Gil, de la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla y de uno de los seres del Valle del Cauca. Como ven, es un consejo comunitario muy, muy ambicioso, que nos permitirá mirar una de las instituciones que viene transformándose de manera muy importante en Colombia, que es el ICETEX. Déjenme referir a algunos temas de la región y a un tema del país. Al del país, a la reforma del Instituto de los Seguros Sociales, solamente para hacer mención de algunos temas y algunos temas de la región. Estaba en una reunión en la que participaron el señor alcalde, el señor gobernador, y algunos dirigentes de la región. Primero, la venta de Cogas y la participación del departamento. En primer lugar, es mi deber reconocer la exitosa gestión del doctor Carlos Alberto Gómez, santandereano muy distinguido en la recuperación de Cogas. La empresa tuvo cualquier cantidad de líos, la politiquería la había deprimido, la tenía prácticamente quebrada, desaparecida, cualquier clase de investigaciones judiciales. El doctor Carlos Alberto Gómez hizo una gestión que merece el aplauso nacional. Ese tipo de gerentes el país tiene que visualizarlos, visibilizarlos, mostrarlos, utilizarlos y apoyarlos. La empresa se vendió por mucho más de lo que se esperaba inicialmente. Quiero saludar también a ese gran fundador de esta universidad, don Armando Puyana, que nos hace un honor muy grande al acompañarnos esta mañana. Él y el doctor Gómez Gómez. Le repetimos un saludo de admiración, de gratitud a quienes fundaron esta universidad, hoy representados por don Armando Puyana y por el doctor Gómez Gómez. Muchas gracias por este gran aporte a Santander y al país. Déjenme repetir que da gusto tener en la administración pública gerentes como Carlos Alberto Gómez, responsable de esa gran recuperación de Cogas. ¿Qué sigue? La participación de la región en la venta. Quiero hacer los siguientes comentarios. Primero, hay toda la voluntad del gobierno sobre esa participación. Segundo, apareció una reclamación del departamento de La Guajira, porque ellos son productores de gas. Al gobierno le correspondió un camino que fue elevar una consulta al Consejo de Estado. El señor alcalde de Bucaramanga daba ahora un concepto, yo le pedí que coadyuvara la consulta al Consejo de Estado. Él dice que las actividades de Ecogas corresponden al departamento de Santander, porque la empresa no es productora, sino transportadora y distribuidora. el gobierno tiene que oír todos los conceptos y atenerse a lo que diga el Consejo de Estado. Esa consulta está elevada a Mayhuasca. Se está elaborando. ¿Cuándo la van a presentar? ¿Cuándo? Segundo tema. ¿Cuándo se aprobó la ley que define lo del 10%? ¿1900 qué? 95. ¿Qué reza el texto de la ley?
Presidente, el artículo 23 de la ley 226 dice lo siguiente: el 10% del producto neto de la enajenación de las acciones o bonos obligatoriamente convertibles en acciones, con exclusión de las correspondientes a las entidades financieras, se invertirá por parte del gobierno en la ejecución de proyectos de desarrollo regional en la misma entidad territorial, departamental o distrital en la cual esté ubicada la actividad principal de la empresa cuyas acciones se enajenen.
Muy bien. Entonces, ahí hay dos puntos. El punto que se va a consultar al Consejo de Estado a raíz de la reclamación del hermano departamento de La Guajira y el punto del producto neto. El punto del producto neto ha llevado al Ministerio de Hacienda a interpretar literalmente la ley en el sentido de que el producto neto es el valor de la venta menos la deuda. Pero el gobierno quiere corregir eso, como se le dijo esta semana a los parlamentarios. Esta ley es del año 95, bastante anterior a nuestro gobierno. En el momento que se perfeccione la negociación de Ecogas, el producto neto es el valor de venta menos la deuda. Debería quedar un producto neto de 500 mil millones, un 10% son 50 mil millones. Cuando se adoptó la ley, yo creo que no se vislumbraba producto neto, porque esta empresa en el producto neto tenía un valor negativo. Esta empresa vino a tener valor positivo en los últimos años. Nosotros en algún momento pensamos que su enajenación no iba a alcanzar para pagar la deuda. Y ahora alcanza para pagar la deuda y sobran 500 mil millones. Entonces, yo me he hecho esta reflexión. ¿Qué razón tenía la ley del 95 de hablar de producto neto? Si no iba a quedar nada. Entonces, ¿qué era lo que le iban a dar a la región? Nada. Por eso yo le dije a los parlamentarios esta semana, no, eso lo arreglamos de la siguiente manera. Que la voluntad política del gobierno sea el 10% del producto bruto, de la venta total. Y lo tendremos que corregir por ley de la República. Lo tendremos que corregir en el plan de desarrollo o en el presupuesto nacional. Debe quedar una cláusula que corrija eso. Aquí está la señora directora de presupuesto, la doctora Carolina Soto, quien nos va a ayudar en el tema. Tercero, ¿en qué aplicar los recursos? Acabamos de tener una reunión con un grupo de dirigentes del departamento. Ellos han pedido que esos recursos se definan por la Comisión de Competitividad del Departamento, con muy buenas razones. Yo les dije lo siguiente: creen un consenso donde estén los parlamentarios, el gobernador, los alcaldes, consulten las comunidades, la Comisión de Competitividad, sector privado, sector social. Mi sugerencia es: no manejemos eso con escopeta de regadera, para nada alcanza, nada se hace. El país tiene y el departamento un gran atraso en obras de competitividad para comercio exterior. Si ustedes miran hoy el departamento, como en todo el país vemos, que tenemos un comercio exterior que ha crecido mucho, pero no hay por dónde transportarlo, no hay por dónde sacarlo del país y no hay por dónde internarlo en el país. Es mi respetuosa sugerencia. Entonces, ahí quedamos pendientes de que se perfeccione ya la negociación con la empresa Energía de Bogotá, de la consulta del Consejo de Estado y de que por ley quede claro que es el 10% bruto. Y ayúdenos ustedes a construir aquí el consenso sobre la aplicación de los recursos. Creo que si a eso se le suma la venta del electrificador de Santander y la venta del electrificador de Norte para obras en la región, los recursos van a ser muy cuantiosos y eso va a necesitar una fiducia. El gobernador recordaba ahora en la reunión previa cómo para la reestructuración hospitalaria el tema de la fiducia ha funcionado muy bien y va a necesitar un gran gerente. Preparémonos para ello, porque ya son unas sumas muy cuantiosas, una fiducia y una gran gerencia. Obras en la región. Le he pedido al ministro de Transporte y al director de Invías que estén hoy aquí. El ministro Andrés Uriela, ¿dónde está? Ah, para que miren el Plan 2500, miren el Metrolínea y miren las grandes vías de competitividad de la ciudad y del departamento. Vías departamentales. Le rogaría a Planeación, a Presupuesto y al viceministro. Daniel está. Lo siguiente. Nosotros le hemos ofrecido el Plan 2500, el Gobierno Nacional lo hace completo. Y los kilómetros estimados inicialmente, y si hace falta plata, eso hay que completarlo. Eso no le vamos a quedar mal a las regiones. Ha habido dificultades con algunos contratos que se están superando. Pero ustedes saben, por ejemplo, la carretera Los Curos-Málaga. Son 120 kilómetros o más. Y apenas hay 20, 20 y pico contratados, lo otro no. Eso es nada. Aparece mucho y es nada. Aunque Málaga por el otro lado va a quedar bien conectada, que es por la vía central del norte. Entonces hay un gran afán de los departamentos y de los municipios de pavimentar más vías departamentales, lo comprendo. Pero la nación no puede gastar más en eso, porque nosotros nos tenemos que concretar a las vías de competitividad en todas las regiones, de competitividad de comercio exterior. Entonces le he dicho a los gobernadores, utilicen un crédito que la nación les consigue de 1.000 millones de dólares. Para que continúe la pavimentación de vías departamentales. El señor gobernador me decía, es que el departamento de Santander está en plan de desempeño. Yo creo que le resolvemos el problema de la siguiente manera, que hay que hacerlo muy rápido, Daniel, Carolina Soto y Planeación Nacional. El crédito de los 1.000 millones de dólares, el único departamento que las ha utilizado hasta ahora es Antioquia, que se le aprobaron ya 60 millones de dólares. A 25 años de plazo, una tasa de interés baja y un periodo de gracia de ¿cuánto? Yo no recuerdo, de 6 años. Entonces podemos contratar el dinero de Santander y la experiencia sirve para otros departamentos que están en plan de desempeño. Preguntaba el gobernador, con aval de la nación, por supuesto. La nación gestiona, la nación avala y el departamento paga. Pero es un crédito que gracias a las condiciones del país que han mejorado mucho, se puede conseguir a 20, 25 años. El de Antioquia lo acabamos de conseguir a 25 años. Y con un periodo de gracia de tal manera que el departamento empiece a pagarlo una vez haya terminado el plan de desempeño. O sea que no le coincide el servicio de la deuda con el servicio de la deuda del plan de desempeño. Yo creo que eso le resuelve el problema. Por eso mi sugerencia respetuosa es que concretemos la participación de Santander en ese crédito cuanto antes. Las grandes vías. Por fin ya podemos decir que se adjudicó lo del área metropolitana de Bucaramanga, la concesión. Se adjudicó hasta Barranca, pero en doble calzada. Eso tiene dos tramos, el tramo Bucaramanga-Lebrija, que tiene asegurados los recursos, de Lebrija a Barranca a medida que van apareciendo los recursos. Ese tramo se llama tramo de alcance progresivo. Lo importante es que queda adjudicado todo y eso ya forzará la concesión a producir más y forzará a los gobiernos a que le van aplicando año tras año recursos para garantizar esa doble calzada Bucaramanga-Barranca, que es una gran vía de competitividad de comercio exterior. La vía Cúcuta, una reunión que iba a ser de media hora con los parlamentarios de los dos departamentos, con los gobernadores y los alcaldes se convirtió de 4 horas. El ministro ha estado muy en desacuerdo que nos gastemos el dinero de las electrificadoras en la vía El Escorial. Él da como alternativa hacer la doble calzada de Bucaramanga-Cúcuta. Yo le he dicho, hable con los parlamentarios, los gobernadores, los alcaldes, que sea un proceso comunitario. ¿Qué razones da él? Que la vía del Escorial vale 2 billones. Esta otra vale alrededor de 800 mil, yo creo que vale algo más. Segundo, que se distribuyan esos tráficos y ninguna de las dos se vuelve concesionable. Cada una queda con un poquito. Tercero, ninguna de las dos se vuelve cómoda. Porque hoy cualquier carretera que se haga de una calzada en loma, un camión subiendo bien despacio en una vía doble calzada, atranca todo el flujo. Que fue uno de los errores que le encontramos a ese pleito que estamos superando de la vía de Bogotá al Río Magdalena. El ministro tiene una tesis que yo creo que el país la tiene que entender. Lo que tenemos que hacer en las lomas colombianas hoy y en los planes colombianos para la competitividad del comercio exterior son dobles calzadas. De resto eso no fluye. Dice el ministro que construidas las dos en el evento en que se construyan, el mantenimiento de las dos se hace muy construida la del Escorial, el mantenimiento de ambas se dificulta mucho. Dice él, empezamos la del Escorial y cuando la termina. Entonces él tiene esa idea. Por eso es muy importante mirar con estos recursos de la electrificadora. Yo me he atrevido a decir, hombre, también miren hasta dónde, de lo del 10%, podemos reforzar lo de esa doble calzada. Vea, tengo esta experiencia. Era yo gobernador de Antioquia y con el apoyo del Ministerio de Obras de la época, gobierno del presidente Samper, Juan Gómez, ministro, Guillermo Gaviria, que en paz descanse, director de Invías, la gobernación abrió la licitación para el túnel a Santa Fe de Antioquia, que se acaba de terminar apenas ahora. Y lo adjudiqué en esa época. Y abrí también la licitación y la adjudiqué para el túnel de Medellín al aeropuerto de Río Negro. Porque me decían que en esa loma no se podía hacer doble calzada. Llegué a la presidencia y esta segunda obra la encontré en un pleito. Me gasté los 3 primeros años de la presidencia superando ese pleito. Se superó. Ya hay doble calzada de los barrios de Medellín al Alto de las Palmas. Entonces yo paso para ahí, regaño a los ingenieros. Dije, hombre, yo creí que los únicos especulativos éramos nosotros los abogados. Y resulta que los ingenieros también discuten mucho. Tantos años diciendo que no se podía hacer una doble calzada en esa loma y ahora se hizo y se hizo muy bien hecha. Entonces yo paro el vehículo y decía, ustedes decían, ingenieros, que aquí no se podía hacer doble calzada, que había que construir un túnel. Ahí hicieron una doble calzada excelente, con unos viaductos. Nosotros encontramos en pleito todas las concesiones del país, una de ellas la autopista del Café, Manizales-Armenia-Pereira. Y me decían, presidente, ¿usted cree que se puede hacer doble calzada en esa loma de Boquerón, ahí arriba de Pereira, entre Dos Quebradas y Santa Rosa de Cabal? Ahí se está haciendo. Presidente, ¿usted cree que se puede hacer doble calzada en esa loma para subir de Chinchiná a Manizales? Ese tramo prácticamente está listo en doble calzada. Y excelente. Yo quisiera que una delegación de los dos departamentos con los congresistas, los gobernadores, los alcaldes, mirara ese par de dobles calzadas. Ahora, ¿cómo las han hecho? En lugar de hacerle mucho corte a la cordillera, se construye mucho sobre viaductos. Me parece que el ministro, con esos ejemplos que vamos viendo, tiene razón. Por ejemplo, la carretera del Río Magdalena, de Bogotá al Río Magdalena, el vino Tobía Grande, el famoso contrato de CONSA, que llevaba 10 años de pleito. Gracias al ministro consejero de la presidencia, el doctor Oscar Iván, se ha superado. Esos concesionarios, después de ese pleito, le van a pagar a la nación colombiana 115 mil millones, 119 mil. Falta ahora un visto bueno del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Pero había el pleito técnico, porque ese proyecto tenía previstos 19 kilómetros de túneles. Entonces vino una gran objeción: el costo para construirlos y el costo para mantenerlos. Por fin se logró un consenso ahora entre la ingeniería y se resolvió el pleito técnico. Aceptaron todos. Ah, bueno, el ministro tenía otra objeción. El ministro dijo: ¿cómo la van a hacer de calzada sencilla? Así tenga menos pendiente, de todas maneras, subiendo el río Magdalena a Bogotá, por una calzada sencilla, el camión que va subiendo adelante despacio tranca todo el flujo. Entonces el ministro se impuso que hay que hacer la doble calzada. Y ya hay acuerdo en la ingeniería, se va a hacer sin túneles, con unos viaductos sobre el lecho del río Río Negro. Ese es otro ejemplo. Miremoslo, yo le pido al ministro que vaya con ustedes, con los dos gobernadores, los alcaldes, los parlamentarios, y mire esas dobles calzadas a ver cómo lo hacemos. El tema de Metrolínea va muy bien. Hay un problemita con Florida. Mi buen amigo el alcalde me vio ahora antes de que yo lo saludara, me dijo que estaba muy apenado, no había, él tiene toda la voluntad, no pudo por el consejo, pero vamos a hacerlo. Y para eso tiene que seguir para adelante. Yo le pido a Daniel que mire con el doctor Honorio, con el alcalde de Bucaramanga, una alternativa para que esto no se nos atranque, porque hay que entregarle. Esta es una de las ciudades más cómodas, no del país, del mundo. Esta es un área metropolitana cómoda, con calidad de vida, y hay que mejorarla ya a tiempo. No hay que dejar que se dañe para hacerle transporte masivo. Una de las críticas que yo he recibido es: ah, pero ¿para qué hacen transporte masivo donde no se necesita? Hay que hacerlo a tiempo. El error grave es esperar que una ciudad se dañe, se enferme, para hacerle transporte masivo. Hay que hacerlo oportunamente, para, en lugar de que se deteriore la calidad de vida, echarla para adelante. Y en el comparativo colombiano, el área metropolitana de Bucaramanga tiene muy buena calidad de vida. Eso lo mejora. Yo le rogaría a Daniel que con el doctor Honorio busque esa alternativa, pero con eso vamos para adelante. Se resolvió lo del hospital de Barranca, gobernador. Esa platica, parlamentarios, me la deben, porque ustedes me presionaron mucho para que las consiguiera. Y vamos a seguir en eso, la reestructuración hospitalaria, a ver cómo logramos. Quiero decirles que estoy muy contento porque la Fundación Cardiovascular de Bucaramanga se ha hecho cargo de la administración de la Clínica del Seguro Social en Santa Marta. La va a reabrir en febrero después de una gran inversión. Y esa clínica que da vergüenza se va a convertir en una clínica modelo de Colombia. Muchas gracias a la administración de Bucaramanga por ayudarnos en eso. Ha venido también la viceministra Leila para mirar con el alcalde de Bucaramanga y con la empresa de Acueducto de Bucaramanga los aportes de la Nación para el crecimiento del Acueducto de Bucaramanga. Ha venido Tony Josame, el viceministro de Vivienda, para mirar el tema de Girón. Entiendo que falta un crédito. Para que el alcalde de Girón está, miren a ver qué falta, Tony, y para, porque el lote está comprado, está terreceado, ya lo había saludado, senador Manuel Guillermo, y faltan allí unas obras, mira a ver, y unos temitas que tienen ya, hay 200 casas concluidas en Bucaramanga, mira con el doctor Honorio el tema. Bien, pero lo vamos a hacer, todos estos temitas separadamente de este auditorio, para que este auditorio se nos concrete en el ICETEX. Está ese tema de vivienda, Mayhuasca. ¿Cuándo se tiene el avalúo de las electrificadoras? ¿Cuántos va a haber y sobre qué criterio?
Presidente, la valoración debe estar culminándose en unas 3 semanas. Hay un consorcio de 2 bancos que está efectuándola en este momento. O sea, el consorcio tiene 2 bancos que participan en dicha valoración.
Bien, entonces esperemos conocer esos avalúos. El tema, nos queda el tema de turismo, del parque del Chicamocha. Aquí está el viceministro Oscar. Vamos a hacer lo siguiente con la doctora Carolina Soto. Yo les había dicho que el aporte de la Nación, cuando vinimos, que el gobernador muy gentilmente nos invitó a la inauguración del parque, no podía ser este año para el teleférico porque el presupuesto estaba cerrado, que le aprobamos 1 o 2 partidas presupuestales en el presupuesto que este año se debe aprobar para el 2008 y que en el 2008 se debe aprobar para el 2009, pero como necesitan hacer el teleférico ya, a ver si tramitamos un crédito puente con FINDETER. Y que el Ministerio de Hacienda reserve esas partidas para pagarlo en los años 2008 y 2009. Pero después de ese gran esfuerzo que hizo el departamento con el parque, que el aporte de la Nación sea para completar ese teleférico. Claro que hoy me subió la factura porque hoy me dijo que el sector privado no va a participar, entonces le va a tocar asumir esa carga al Gobierno Nacional. A mí siempre me preocupa la subida de la factura, miren a ver hasta dónde se puede, pero ese teleférico hay que hacerlo. Una cosa es hablar de él en una oficina y otra cosa es ir allá a verlo. Ese parque es muy importante para el turismo, para la unidad de la gente del departamento, para su felicidad, la felicidad de los pueblos. Tiene que ser un objetivo de los gobiernos, lo decía bellamente el Libertador y lo decía estando aquí en Bucaramanga cuando desde aquí le hacía seguimiento a la Convención de Ocaña. Ese seguimiento que está vertido en ese libro tan bello que se llama El Diario del Libertador en Bucaramanga, escrito por el general Luis Perú de la Crua. Hablaba mucho el general Bolívar, el Libertador, de la felicidad de los pueblos. A mí me parece que esa es una obra muy, muy buena, muy bonita, muy importante para el departamento. El viceministro de Turismo, hijo de esta tierra, me dijo que la utilización del parque había sido inmensa, inmensa ahora en diciembre. ¿Y cuántos visitantes? 70 mil visitantes. Y la verdad es que cualquier otro país del mundo tendría no un teleférico, sino muchos en ese cañón tan bello para ese atractivo turístico. Demos ese pasito, a ver, busquemos cómo con esos créditos puente. Ah, miro a la directora de presupuesto que siempre se entristece por ahí cuando está andando conmigo y aparecen estos temas, pero hay que hacerlos, Carolina, hay que hacerlos por el bien del país. ¿Qué otro tema nos falta por hoy? No me va a salir con más ahora. Déjenme referir al Instituto ICETEX y a los seguros sociales. Vamos a ver hoy un instituto del Estado que se ha transformado para bien. Yo no voy a anticipar las cifras, se las escucharemos a la ministra, a la directora del ICETEX. Nosotros en Colombia tenemos un concepto sobre el Estado. Nosotros no creemos ni en la destrucción del Estado ni en la estatización absoluta. Y eso marca la diferencia colombiana con muchos conceptos en el mundo y en el continente. América Latina vivió procesos tanto de estatización absoluta como de desmantelamiento del Estado. Los primeros en nombre de la socialdemocracia que terminaron en social burocracia y en el fracaso, y los segundos en el nombre del neoliberalismo que terminaron en abandono de la cláusula social. Nosotros no desmantelamos el Estado, no estamos de acuerdo con el criterio neoliberal y no estamos de acuerdo con el estatismo burocrático que distorsionó las aspiraciones de la socialdemocracia. Por ejemplo, cuando encontramos esa telecom quebrada, a mí me decía mucha gente, déjela morir, que eso se lo sustituye el sector privado. Y con ese avance privado de la telefonía móvil pudo ser cierto. Pero ahí había de por medio un patrimonio de los colombianos, unos derechos pensionales, unos derechos de los trabajadores. El Estado tiene que permanecer y mejorarse para intervenir frente a fallas de mercado, para llevar servicios a regiones remotas, etcétera. Nosotros no aceptamos eso, la transformamos. Perdía medio billón de pesos al año, ahora se gana 1 billón. No tenía con qué pagarle a los pensionados, ahora está al día con ellos. Tenía toda la debilidad para cumplirle a la nómina de trabajadores, ahora está al día con esa nómina. No tenía un peso en caja, ahora tiene 650 millones de dólares en caja para la gran revolución social de interconexión que este país necesita. Conectividad, internet, banda ancha. Ahora tiene un socio privado, sí es cierto, estratégico, escogido en un proceso transparente, pero el patrimonio del Estado colombiano en esa empresa vale hoy mucho más que lo que valía hace unos años. Hace unos años el Estado colombiano tenía en esa empresa el 100% y era un patrimonio negativo, no tenía nada, tenía una deuda. Hoy tiene el 50% menos una acción y es un patrimonio positivo, un patrimonio floreciente, un patrimonio próspero. Ese es un caso bien importante. El socio estratégico nos garantiza buen manejo, nos garantiza tecnología, nos garantiza recursos y nos garantiza blindarla contra la politiquería. En discusiones que tuve con el sindicato de Telecom, ellos me decían cosas que les tuve que aceptar. Me decían, presidente, es que nosotros no impusimos las convenciones colectivas. Fueron los gobiernos de turno los que las aceptaron por congraciarse con nosotros y sacar votos. Tenía razón el sindicato. Ya con el socio estratégico eso no va a volver a ocurrir. ¿Saben qué más me decía el sindicato? Me decía, presidente, es que a Telecom no la quebró solamente la convención colectiva. La quebró el mal manejo de los gobiernos. Aquí mandaban a la nómina de Telecom mucha gente para que se jubilara o para que mejorara la jubilación. Los gobiernos, sus amigos políticos hacían eso. Con el socio estratégico no va a ocurrir eso. Telecom es uno de los 300 casos en Colombia en los cuales hemos logrado esa transformación del Estado sin desmantelar el Estado y sin llegar al estatismo. Y que ambos procesos han fracasado en América Latina. Mirar uno de los procesos neoliberales de demolición del Estado fracasaron en lo social. Y mirar uno de los procesos social-burócratas de estatización absoluta fracasaron en lo social. El camino nuestro es diferente. Es el Estado no al servicio de la politiquería, no al servicio de los privilegios sindicales, sino el Estado eficiente al servicio de la comunidad. Yo creo que el ICETEX es un caso, la transformación del ICETEX, que queda sin socio estratégico, pero con un sistema de asociación estratégica de manejo. 100% de propiedad estatal, pero asociado para su colocación de crédito con las universidades. Eso empieza a crear una figura muy importante en el ICETEX. Yo no me voy a referir en detalle, ahora lo vamos a ver. Nosotros hemos creído que uno necesita en Colombia un Estado que garantice lo social, que el país pueda superar la exclusión social, pero también un Estado que en lugar de ser una amenaza para el sector privado, sea una oportunidad para la inversión privada. Necesitamos inclusión social y para que haya inclusión social necesitamos inclusión de inversión. Por eso Colombia ha venido creando gran confianza inversionista. Y el mundo responde. ¿De dónde viene eso? Nuestra idea de observar la historia reciente de América Latina. En los años 60 hubo el desarrollismo. El punto de referencia era el Brasil. La tesis en el Brasil era que se dejara que la economía creciera. Tuvo años de crecer al 14%. No se preocuparon por lo social. Y mientras la economía crecía al 14% hubo más pobreza. Pero después se vio en otros países el estatismo puro, que despreciaba la inversión y el crecimiento. Tenían un discurso social de reparto, se quedaron sin inversión, se quedaron sin crecimiento y finalmente lo único que pudieron repartir fue pobreza. La gran lección del discurso de Allende, la gran lección de las transformaciones de China, es que las ideas sociales tienen que aplicarse para generar bienestar colectivo, riqueza colectiva. Nada hacen los pueblos cuando su pretensión social es repartir pobreza. Y un país que no puede sustentar la inversión en recursos de petróleo, como Colombia, porque los tienen muy poca cantidad, es un país que tiene que ser muy cuidadoso para ser atractivo a la inversión privada. Por eso nosotros vemos en la inversión privada no un fin, sino un medio para resolver problemas sociales del país. Por eso nosotros no vemos exclusión entre la tesis social de superar la pobreza, de construir equidad y la tesis económica de que el país sea atractivo a la inversión. un crecimiento de la inversión, que lo vamos logrando, con el cumplimiento de que la inversión privada tiene que ser una función social, como lo definió la Constitución colombiana del 36, tiene que constituirse en una ayuda esencial para que el país derrote la pobreza y construya equidad. Y eso jalona nuestro concepto de Estado. Mire, nosotros no desmantelamos los hospitales de Santander, pero ustedes recuerdan que era el González Valencia, una tragedia. Cada visita mía a Bucaramanga era un reclamo por el González Valencia. Desde aquí hasta Bogotá caminaron por la carretera estudiantes y representantes de la comunidad para reclamar por el González Valencia. Dimos un paso trascendente, inicialmente no se comprendió. Destaco el valor civil del gobernador. Lo liquidamos y lo sustituimos por el hospital universitario. Hoy ejemplo para el país y para el mundo. Esos pasos hay que darlos en esa reforma del Estado. Todo lo que ha venido haciendo Colombia le ha granjeado confianza. Hace 4 años la inversión privada representaba el 6,5% del PIB de Colombia. El año pasado representó el 19%. Esto sí que es importante, porque si no hay inversión privada, entonces, ¿a dónde están los recursos colombianos de petróleo que no tenemos para sustituir toda la inversión privada por inversión petrolera? Además, yo tendría mucho temor de hacerlo, por el riesgo de que eso termine como terminó en Unión Soviética. Lenin fue cuidadoso, a pesar de ser el gran teórico de la teoría del Estado, de la dictadura del proletariado, el gran teórico de la evolución para sustituir al Estado capitalista. Lenin mantuvo pequeños empresarios, mantuvo un empresario agrícola. Stalin, en la idea de estatizarlo todo, acabó con ellos. Y cuando vino Perestroika y Rusia quiso entregarle la tierra nuevamente al empresariado agrícola, ya no existía. Esos procesos lo único que hicieron fue dejar a Unión Soviética sin producción agrícola. Y toda esa infraestructura industrial que construyó el Estado cuando ahuyentó al sector privado terminó en chatarra. Fue próspera unos años, pero después terminó en chatarra. Por eso nosotros necesitamos el Estado garante de lo social y la inversión privada que nos ayude a cumplir los fines sociales. Y Colombia tiene unas instituciones bien particulares. Sí, aquí hay empresas privadas de telecomunicaciones, pero hay Fondo Social de Telecomunicaciones. La ministra Marta Dejarlo creció enormemente. Y hay regulación y hay empresa semiestatal, que es Telecom. Aquí hay cajas de compensación familiar, entidades que se administran con las normas de derecho privado, que no tienen ánimo de lucro y a las cuales concurren empleadores y trabajadores. Con estas empresas hemos hecho nuestra asociación para sustituir la EPS del Seguro Social. La verdad es que uno se preocupa mucho de ver una teoría empeñada en sostener un seguro social que es malo en la prestación de los servicios a los colombianos. Y desde Bucaramanga quiero repetir lo siguiente: nosotros no podemos sostener un Estado simplemente para atender unos privilegios sindicales o unas ideas políticas o para atender unas cuotas burocráticas. Nosotros necesitamos un Estado que le sirva a la comunidad. Esa es la razón de la reforma del Instituto de los Seguros Sociales. Primero, pueden estar tranquilos todos los trabajadores y pueden estar tranquilos todos los usuarios. Miren, los usuarios, pensionados, les pido que tengan confianza porque este gobierno les ha cumplido. Durante este gobierno se agotaron las reservas del Seguro Social y este gobierno ha tenido que girar 3,5 billones, 4,5 billones. Este año tendrá que girar 5,100,000,000,000 para que el Seguro Social le pague cumplidamente las pensiones a los pensionados. Y vamos a cumplir. Con 5 billones en obras públicas, ¿cuánto haríamos? ¿Pavimentaríamos las carreteras del país o resolveríamos el problema de vivienda? Pero hemos dicho que hay que cumplirle a los pensionados para poder construir unidad de patria. Los pensionados pueden estar totalmente tranquilos. Los usuarios de salud. La nueva EPS es una EPS social. Los socios son la Previsora de la Nación Colombiana, estatal, y las cajas de compensación, entidades sociales, de un género bien particular de Colombia, que es tener entidades sociales como las cajas de compensación, que se manejan con recursos públicos porque esa parafiscalidad es pública, que se manejan con normas de derecho privado, que no tienen ánimo de lucro y a cuya administración concurren empleadores y trabajadores. Es una gran asociación social la que hemos hecho para sustituir la EPS del Seguro Social. En los próximos 6 meses, se hará el esfuerzo para que los 3 millones de afiliados a la EPS del Seguro Social queden debidamente trasladados y aspiramos que se les mejore el servicio. Las clínicas del Seguro Social. La operación de reforma la empezamos hace 3 años. Si no se hubiera hecho la primera parte de la reforma, no sería posible hacer la nueva. Desprendimos la clínica del sector central del Seguro Social y ahora vamos a la segunda parte de las reformas. Mire, el país se va a llevar una grata sorpresa en febrero, cuando se reabra la clínica del Seguro Social de Santa Marta, ya no administrada por el burocratismo ni por privilegios sindicales, sino por la Fundación Sin Ánimo de Lucro Cardiovascular de Bucaramanga, que le está haciendo una gran inversión. Hoy, si ustedes visitan la clínica Enrique de la Vega de Cartagena, del Seguro Social, verán que a menos de un mes de haber asumido la administración una fundación de la Iglesia Católica, los servicios han mejorado sustancialmente. Las vamos a transformar todas las clínicas del Seguro Social de Colombia y desde Bucaramanga, que nos da un gran ejemplo con la transformación del Hospital González Valencia, invito a mis compatriotas a que nos acompañen en la transformación de todas las clínicas del Seguro Social de Colombia. Hoy está el ministro en Medellín y hablo de mi ciudad porque me da pena hablar de otras para hacer esta comparación. Mi ciudad tiene unas clínicas magníficas y a uno le da pena cuando entra a las clínicas del Seguro Social de mi ciudad. Mientras tiene unas clínicas magníficas de fundaciones como la de acá, clínicas hoy al alcance de todo, que es la gran virtud de la Ley 100 ahora reformada para mejorarla. Hace 30, 35 años había en Colombia hospitales para los pobres y hospitales para los ricos. La Ley 100 socializó los hospitales. Yo recuerdo cuando nació mi hermana menor en una clínica de Medellín. Esa clínica era para los acomodaditos. Después de la Ley 100, que volví a esa clínica por alguna razón, me sentí muy contento porque daba a todo el mundo. Entonces tienen unas clínicas bien buenas, socializadas por la Ley 100, y uno entra a las clínicas del Seguro Social y encuentra a los pacientes del Seguro Social arrumados en los pasillos, tratados sin respeto a la dignidad humana. Eso hay que acabarlo. Por eso vamos a reformar, a pesar de que haya oposición ideológica, todas las clínicas del Seguro Social para servirle bien a la comunidad colombiana, para tener un Seguro Social no al servicio de la politiquería, un Seguro Social no al servicio de los privilegios sindicales, un Seguro Social al servicio de la mejor calidad de la salud para todos sus usuarios, para todos los compatriotas. Esa reforma la vamos a hacer y estamos con mucho entusiasmo adelantándola. Desde Bucaramanga hago llegar mi saludo a la Policía Nacional, al general Castro Castro, al general Óscar Naranjo, por los decomisos de dinero del narcotráfico en Cali. Vamos a acabar definitivamente con el narcotráfico. Hay que darle golpes todos los días para que el país pueda sacudirse de esa pesadilla. En nuestra voluntad de tener una Colombia sin guerrillas, sin paramilitares, sin corrupción, sin narcotráfico, una Colombia próspera y justa. Y qué bueno que esa platica en su totalidad, una vez los jueces de la República nos den la sentencia, la invirtamos exclusivamente en vivienda social en Cali y en Buenaventura.